Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas.
Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media.
Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos
la labor de Bob Lazar hacia el área S4. Cuando Lazar habla sobre cómo lo transportaron hacia y desde la base, dice en sus propias palabras: cuando me dijeron que fuera a trabajar, se me informó que fuera al Aeropuerto Internacional MC Carran. Y dentro de él me dirigiera a una dependencia de proyectos especiales de la empresa EGIG. Desde ese aeropuerto, abordé un avión que me llevó en un vuelo corto a Groom Lake, que me condujo en un accidentado y áspero viaje, de 20 a 30 minutos hasta el Área 51, que se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Las Vegas, cerca de las montañas Groom y el lecho del lago seco Groom Lake. Desde el Área 51, una vez que el avión aterrizó, subí a un autobús con ventanas oscurecidas o tintadas de negro. Dentro de este bus, me llevaron en a una instalación aún más segura ubicada a unos 24 kilómetros del Área 51, llamada S4. Cuando llegué a esta base, vi una combinación de edificios y hangares, que se construyeron en la ladera de la montaña. Había guardias armados en todas partes y la seguridad era fantástica. Una vez dentro de la base, me escoltaron a una sala de reuniones, donde me informaron sobre otros proyectos que se estaban llevando a cabo en la base. Que VIO con acento Bob Lazar en el área S4. Tallado en la base de la montaña Papús, vio un laboratorio que incluye 9 hangares, cada uno con un UFO alienígena. Fue en esta base donde trabajaba Lazar. Se realizaban experiencias prácticas con las naves y el sistema de propulsión de las naves, que eran del sistema estelar Zeta Reticuli. Los extraterrestres grises, también conocidos como Zeta Reticulans, Roswell Grays o grises, son supuestos seres extraterrestres. Según el periodista C.E. de B. Bryan, el 2% de todos los encuentros extraterrestres reportados en los Estados Unidos describen extraterrestres grises. Tales afirmaciones varían ampliamente, pero típicamente los grises se describen como seres similares a los humanos, con cuerpos pequeños con piel suave de color gris, cabezas sin pelo agrandadas y grandes ojos negros. Los aliens grises. El extraterrestre gris ha surgido como una imagen arquetípica de una criatura no humana inteligente y vida extraterrestre en general, así como un tema icónico de la cultura popular en la era de la exploración espacial. Lazar y otros científicos recibieron información sobre los programas relacionados con estos extraterrestres y su participación con la raza humana. Las sesiones informativas presentaron una descripción general de los extraterrestres involucrados en la corrección externa de nuestra evolución durante los últimos 10.000 años y al menos 15 años de intercambio de tecnología directo entre seres extraterrestres y los científicos de S4. Bob Lazar, mientras narra, sobre una instancia en la que caminaba hacia la base y vio que se abría una de las puertas del hangar, lo que llamó su atención porque las puertas siempre estaban cerradas. Dijo que dentro del hangar había un objeto volador no identificado denominado popularmente UFO. Se notaba que la nave no era de la Tierra. Bob obtuvo allí un vasto conocimiento sobre cómo funcionaba la nave y cómo era utilizado en sus vuelos el elemento 115. Su trabajo en el área S4. Su principal tarea fue realizada sobre el reactor del OVNI. La fuente de energía del UFO investigado por Bob era un reactor que utiliza como combustible el elemento 115. En este reactor se utiliza el elemento 115 como objetivo y es bombardeado con protones en un pequeño pero sofisticado acelerador de partículas. Cuando un protón del fusible en el interior del núcleo del átomo 115 se transmuta, se convierte en un átomo del elemento 116. aunque nosotros también podamos transmutar elementos aquí en la Tierra, no puede hacerse en esta manera, o por lo menos, en ninguna parte cerca de este nivel de alta eficacia. Además, aún tenemos que producir algo más pesado que el elemento 112. El elemento 115. En cuanto cada átomo de 115 es transmutado en 116, inmediatamente deteriora y produce una radiación a diferencia del que normalmente observamos en una desintegración nuclear. Cada átomo del elemento 116 se desintegra y libera dos antiprotones de antihidrógeno, que sería una forma de antimateria. La antimateria se puede producir en aceleradores de partículas en la Tierra, pero solo en minutos y solo en cantidades almacenadas durante cortos periodos de tiempo. El flujo de partículas de antimateria producidas en el reactor es canalizado bajo un tubo, y reacciona con una objetiva materia gaseosa. Esta reacción de aniquilación total es la reacción nuclear más eficiente y enérgica que pueda existir. El generador termoiónico. En las reacciones nucleares más familiares son la fisión, produciendo energía de división de átomos usado en reactores nucleares y en bombas atómicas. La fusión, fundiendo o combinando átomos, núcleos típicamente de hidrógeno, para liberar aún más energía. Estas dos reacciones nucleares más comunes son provocadas por el poder y la eficacia de la reacción de aniquilación usada en el reactor extraterrestre. La reacción entre la materia gaseosa y las partículas de antimateria producen una continua liberación de enormes cantidades de calor. Este calor se convierte directamente en electricidad mediante el uso de un generador termoiónico. El generador termoiónico utilizado en este reactor es tan eficiente, que no hay residuos detectables de calor producidos. Se trata de una aparente violación de una de las leyes fundamentales de la termodinámica. Son similares, pero no son generadores tan eficientes o poderosos. Los generadores termoiónicos se utilizan como fuentes de energía en nuestros satélites y sondas espaciales. La gravedad tipo A. Aunque sorprendente y eficaz parecería todo lo narrado hasta el momento, esto es solo una parte secundaria del sistema de la nave en torno a la función primaria del reactor. El flujo de antipartículas emitido por la transmutación de elemento 115 no es la única energía radiada durante la operación. Este es el punto en el cual la gravedad A es la primera en producirse. La gravedad de onda emitida por la reacción 115 aparece en el hemisferio del reactor. Y se propaga por encima de la guía de onda de una manera muy similar al modo en que las microondas se comportan.
Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.
Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.